Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Ya es viernes, 13 de septiembre de 2024. 13 de septiembre, viernes, así que llega el fin de semana. Es momento de que usted se prepare para descansar. Será un fin de semana largo. El próximo lunes no hay actividades, así que aproveche para descansar. Si no tiene que llevar hijos a la escuela, si no tiene que trabajar, bueno, pues disfrútelo. Si ya tiene planeado salir o realizar actividades este fin de semana, que todo le vaya muy bien, que le sea muy leve, que le vaya mejor, lo mejor que se pueda, y el próximo martes pues nos estaremos escuchando a través de estos micrófonos otra vez a las 6 de la mañana. Recordarle por supuesto que Radio Metrópoli tendrá como siempre una barra de programas preparados para usted, para que nos pueda escuchar y seguir sintonizando la estación de las noticias, contenido que esperamos sea de su interés, sea de utilidad y le pueda ayudar a mantenerse todavía informado a pesar de nuestra ausencia en los micrófonos en vivo. Le invitamos pues a que nos acompañe en esta jornada de viernes, saludando a todo el equipo de la estación de las noticias antes de comenzar con esta jornada informativa. Por supuesto, a usted también que nos escucha, que nos hace el favor de estar ya sintonizando en el 1150 de AM, en el 101.9 de la FM y a través de los dispositivos móviles o donde quiera que se encuentre ya escuchando Radio Metrópoli, sean todos bienvenidos. Gracias a Lourdes Torres, que recibe sus llamadas en los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El chat, recuerde, lo atendemos aquí en la cabina, 33-11-55-19-60. Luis Durán está en los controles de la cabina de la estación de las noticias, Charlie Flores en la cabina de Notisistema, Guillermo Cortés Villavicencio ya en la edición de noticieros, y en unos minutos más Luis Ángel Carranza también, para estar atento al sitio de la información notisistema.com y además de la edición de noticieros. Pues comenzamos, usted ya lo escuchó, lamentablemente las noticias que se generan hoy desde Sinaloa no son halagadoras. Persiste la violencia en la entidad. Este tipo de actos que pues regularmente eran una llamarada de unas cuantas horas, un día, y se tranquilizaban en Sinaloa la situación sigue difícil en diferentes municipios, y esa situación pues ha motivado a varias cosas. Uno, la suspensión de clases en diferentes ayuntamientos de aquel estado, por supuesto la cancelación de la ceremonia del grito de independencia, y también pérdidas económicas por 800 millones de pesos, negocios cerrados, cadenas comerciales prácticamente inhabilitadas para poder operar debido al miedo de los ataques del crimen organizado. ¿Qué está haciendo el gobierno federal? Pues desplegando soldados a la Guardia Nacional, el Estado a sus policías y los municipios también a sus oficiales, pero nada contiene la violencia. Este conflicto entre los mayos y los chapitos, como se dicen entre ellos, o los conoce la comunidad, pues bueno, ha generado una zozobra en esa entidad, y esperemos pues que la situación se tranquilice, se calme en las próximas horas. Por cierto, que derivado de esta violencia suscitada en los últimos días, pues le insisto, se ha cancelado este grito de independencia. Hay que recordar que el capo mexicano Ismael El Mayo Zambada fue incluso ya trasladado a Brooklyn, Nueva York, donde será presentado hoy justo en una corte federal para enfrentar diferentes cargos por narcotráfico. Eso es lo que está sucediendo en el norte del país. Griselda, ¿cómo estás?
Muy bien, Víctor. Muy buenos días. Excelente fin de semana para todos. Fin de semana largo.
Así es, que usted lo disfrute. Y bueno, si tiene la intención de ir al grito de independencia, un consejo de amigos: no se concentre siempre en el Palacio de Gobierno. De verdad, vayas a Zapotlanejo. Puede irse, por ejemplo, a Tepatitlán, aquí mismo a Catlán de Juárez, a Tala,
Atapalpa,
todos esos municipios suburbanos o que están aquí muy cerca de la zona metropolitana, tienen también actividades, y eso hace que usted pueda aprovechar, disfrutar de otra gastronomía, lugares menos llenos de personas, más tranquilos, así que considérelo, es una buena opción.
Aunque si vas a Tapalpa, llenísimo.
No, ya, sí. Sí. Esos los famosos ya están ocupados.
Sí, claro. Bueno, y por otra parte, hay que recordar que el próximo 19 de septiembre se realizará un macro simulacro en el país, y la Universidad de Guadalajara participará con más de 100,000 integrantes de su comunidad en este macro simulacro. Le reitero que se realizará el próximo 19 de septiembre con la hipótesis de un sismo de 8 grados con epicentro en las costas de Jalisco. La UDG indica que el reto este año es mejorar los tiempos de evacuación en todos sus edificios. Fíjate que es importante que estemos muy al pendiente de este ejercicio, porque cuando hablamos de un sismo de 8 grados estamos prácticamente hablando de un terremoto. Es de 8 grados, de acuerdo a la medición, de 8 y más. En este caso provocaría destrucción de comunidades completas, daños a la infraestructura, etcétera, etcétera, las vías de comunicación. Entonces, el día de ayer nos dieron a conocer en esta rueda de prensa lo que implicaba, y es muy atentos, hay que estar muy atentos y participar en este macro simulacro porque sería el epicentro en las costas de Jalisco.
Que en la realidad sería como lo que se ha visto, por ejemplo, en Turquía, ¿no? Devastación total, una situación complicadísima que puede tomar por sorpresa a los ciudadanos y a las autoridades, por eso es importante que usted participe.
Bueno, y por otra parte, la Policía de Guadalajara desplegará 420 elementos para resguardar las festividades por el grito de la independencia en el centro y otras sedes, como por ejemplo la Glorieta Chapalita y Huentitán. Este dispositivo en el primer cuadro de la ciudad, donde se espera la mayor cantidad de personas, se desplegará desde el mediodía de este domingo y hasta el término del evento. No se permitirá el acceso con bebidas embriagantes, con botellas ni objetos contundentes que pudiesen servir en algún momento como proyectil.
Y bueno, en materia de salud, será a mediados de octubre cuando se alcance el pico de contagios por dengue en Jalisco, según los especialistas. Los expertos que hacen estas mediciones afirman que es prioritario que las personas apoyen en las labores preventivas, como la descacharrización, la eliminación de depósitos de agua, donde se puede formar el mosquito transmisor. Con 4,829 casos, Jalisco llegó al segundo lugar nacional en afectados por dengue, solo por detrás de Guerrero. La entidad hasta este momento solo reporta un deceso a causa del virus.
Integrantes de Morena, junto con el dirigente nacional Mario Delgado, cerraron filas en torno a los resultados de impugnaciones hechas a las elecciones a la gubernatura de Jalisco y a la presidencia municipal de Guadalajara. Sin que aún sesionen los tribunales electorales, los morenistas aseguraron que los comicios se repetirán. La excandidata a la gubernatura del estado, Claudia Delgadillo, afirmó que la decisión que tomen las autoridades federales sobre las elecciones será acatada por Morena. Pero ahí está la razón de la visita de Mario Delgado. En realidad, si no sesionan los tribunales, no pueden tener ninguna certeza.
Y en más información, trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron afuera del Congreso del Estado, donde diputados discuten la reforma judicial. La bancada de MC y el PAN se sumó a la negativa de apoyar el dictamen. Aunque Jalisco votó en contra, ya se alcanzó, hay que recordar, el número de entidades requeridas para que el documento pueda publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Bien, son las 6:12. Saludos a los paisanos que se comunican todos los días o nos escuchan en alguna ciudad de Estados Unidos o de Canadá, particularmente es de donde nos hablan, aunque también tenemos auditorio en otras partes del mundo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por permitirnos informarle, y bueno, le invitamos a escuchar a continuación la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Y comenzamos con la información nacional. La guerra de cárteles arreció y paralizó a la capital y a comunidades aledañas que tienen escuelas cerradas, calles solitarias, la gente resguardada en sus casas, como en la época de la pandemia, y solo algunos negocios abiertos. El servicio de transporte público es irregular y por las avenidas hay un transitar de sicarios que asesinan y balean a plena luz del día tras la nueva pugna que se abrió entre las principales facciones del cártel de Sinaloa. El gobernador de la entidad, Rubén Rocha, anunció la cancelación de la ceremonia del Grito de la Independencia el próximo domingo, que tendría un concierto con Pepe Aguilar, e instó a la calma. Con la medida, implícitamente advirtió a la población que el fin de semana de Puente Patrio será tenso en Culiacán, como ocurrió en el 2008 cuando el Chapo Guzmán se enfrentó a los Beltrán Leyva por el asesinato de su hijo Edgar Guzmán López. Ahora la detención de Ismael El Mayo Zambada en julio pasado, tras una presunta traición de los chapitos, provocó que Ismael Zambada, sicarios, su hijo y apodado El Mayito Flaco, iniciaran esta narcoguerra el pasado lunes, que se ha recrudecido esta semana. Es importante destacar que la Fiscalía Estatal tiene el reporte de 12 asesinatos, 20 secuestros, 10 lesionados y 24 denuncias por robo de vehículos que ocurrieron desde el lunes hasta ayer. En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que hay temor en la población y llamó a la calma. Aseguró que a diferencia de la Fiscalía Estatal, que solo había ocurrido 2 homicidios. Y seguramente no es por esos enfrentamientos, pueden ser otras causas, los 2 homicidios. Eso fue lo que dijo el presidente, que son los 2 muertos en Culiacán, Sinaloa. En realidad van 13. Dice, decirle a la gente de Culiacán, Sinaloa, que estamos con presencia suficiente para garantizar la paz, la tranquilidad. Además, consideró que eso servirá para evitar sensacionalismo de los medios de comunicación. Todo también para que no haya alarmismo, sensacionalismo, porque los medios conservadores o los que no nos quieren, todo lo hacen más grande. Eso fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta crisis que se viene registrando desde el pasado lunes y que lo han advertido por todos los medios los habitantes. Te decía que hablaba precisamente con una excompañera de la universidad y me decía, está paralizado Culiacán y no vemos que esto se traduzca a nivel nacional en los medios de comunicación. Sin duda alguna hubo distracción, Víctor, por la discusión de la reforma judicial, pero desde el pasado lunes Culiacán está completamente paralizado y la gente asustada.
Y la crisis persiste, por eso la situación que se generó en torno al grito de independencia y otras actividades que siguen pues prácticamente detenidas. De hecho, el consulado de los Estados Unidos en Hermosillo, Sonora, pidió a sus ciudadanos no viajar a Sinaloa. Indicó que recibió reportes de robos de automóviles, disparos, operativos de las fuerzas de seguridad, bloqueos de carreteras, vehículos quemados y vialidades cerradas en las cercanías de Culiacán. Refirió que por la violencia las escuelas están cerradas en los municipios de Culiacán, Cozalá, Elota y San Ignacio hasta el 13 de septiembre y los eventos públicos se notificó que fueron cancelados. Se recomendó a los ciudadanos estadounidenses en todo Sinaloa permanecer alerta ante posibles actos de violencia en todo el estado, según el consulado, y le recordó el gobierno de los Estados Unidos a sus connacionales que Sinaloa está clasificado como nivel 4 en materia de seguridad, así que en caso de que algún norteamericano requiere asistencia, puede comunicarse a la embajada o consulado más cercano para poder solicitar ayuda.
Y bueno, en materia de seguridad, pasamos de Sinaloa a Morelos, porque la planta de Coca-Cola en Puente de Ixtla, Morelos, cerró sus puertas por el acoso del crimen organizado y la extorsión. El gobernador interino Samuel Sotelo confirmó la decisión y dijo que hace unos días fueron secuestrados 4 repartidores y sus unidades, así es de que la planta de Coca-Cola decidió cerrar por inseguridad.
Y en Michoacán, lamentablemente, José Luis Aguiñaga Escalera, reconocido empresario y empacador de limón de Buenavista, fue asesinado tras recibir amenazas de presuntos integrantes del grupo criminal Los Viagras. De acuerdo con las investigaciones, Tito Aguiñaga fue atacado de manera directa por al menos 2 hombres que luego huyeron a bordo de una motocicleta cerca de la carretera Tepalcatepec-Apatzingán, en la cabecera municipal de Buenavista. Las autoridades que están investigando el caso informaron que el empresario, con al menos 6 décadas dedicadas a la producción y comercialización de limones en Tierra Caliente, había sido amenazado días antes para que cubriera el cobro de piso. Los familiares también dijeron que los Viagras lo estaban extorsionando y al parecer no dio completo o no quiso dar dinero y por eso lo asesinaron. El ataque fue reportado a los números de emergencia, pero cuando llegaron los cuerpos de auxilio, el hombre ya estaba en el piso tirado, lamentablemente sin signos vitales.
Y bueno, todo está listo para que el 15 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgue y publique en el Diario Oficial de la Federación la reforma judicial tras el aval de 21 congresos estatales. Hoy, sin la presencia de los grupos parlamentarios de oposición, las bancadas de Morena, PT y Verde sesionarán en la Cámara de Diputados y en el Senado para realizar el cómputo final y la declaratoria constitucional de la minuta. Asimismo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordaron levantar su inédito paro y retomar actividades el próximo martes. Por su parte, los trabajadores del Poder Judicial levantaron el plantón que mantenían en los accesos a la Cámara de Diputados para evitar que la policía capitalina los desalojara. Esto fue lo que dijo Patricia Aguayo, vocera del movimiento. Jueces y magistrados definirán el día de hoy viernes si levantan el paro que comenzaron el 19 de agosto en rechazo a la reforma judicial.
Bueno, y en este mismo sentido, 9 días de que se instalaran plantones cerca del recinto legislativo en el Poder Judicial de la Federación, los manifestantes se retiraron la madrugada de ayer, tanto de la Cámara de Diputados como el Senado. La decisión fue tomada para evitar poner en riesgo su integridad física y mental, según informó Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial. Denunció que el miércoles comenzaron a observar movimientos inusuales de elementos policíacos cerca del plantón, lo que los motivó a tomar la decisión de liberar la Cámara de Diputados y evitar ser víctimas de alguna agresión. La vocera agregó que esas actividades les hicieron suponer que se estaba gestando alguna acción por parte del Estado y no querían un escenario similar a lo ocurrido días antes, donde se acusó a compañeros de violencia y además fueron reprimidos y golpeados por las fuerzas policíacas.
Ya son las 6:29 a.m. Se le invitamos a escuchar el trabajo informativo que nos presenta este viernes Ricardo Camarena. Escuche usted el tema. Puede provocar polémica y ya estaremos discutiéndolo en el transcurso del programa. Adelante.
Podría tratarse solo de un dato curioso, de una estadística que raya en la anécdota, pero lo cierto es que las cifras revelan una nueva constitución de muchas familias en México, un país en el que al día de hoy hay más mascotas que hijos en los hogares. Hablemos de los perrijos. El dato lo pone sobre la mesa el INEGI. En México hay poco más de 25 millones de niñas y niños. En contraste, hay cerca de 44 millones de perros que forman parte de una familia. Mientras tanto, estadísticas del Consejo Nacional para la Población señalan que el porcentaje de hogares integrados por parejas con hijos disminuyó de 57% en la década de los 90 a 39% en 2020. Este es el testimonio compartido Azteca de una persona que considera a sus perritos prácticamente sus hijos.
Realmente son mis hijos, a todo mundo le digo que son mis hijos. O sea, no los trato tanto como perros. Sé que son perros, vaya, pero para mí son mis hijos.
Contar con un animal de compañía regala la posibilidad de sentirse mejor, reducir niveles de estrés y la depresión, y en algunos casos nos puede hasta salvar la vida. Esto explicaba en entrevista con Imagen el neuropsiquiatra Edilberto Peña de León.
En enfermos cardíacos les ayuda a bajar la presión arterial el tener una mascota. En asilos con personas con demencia de Alzheimer bajan 67% la agresividad de los pacientes porque no identifican a las personas, pero identifican al perro. El lenguaje no verbal del perro los hace ponerse buenas, funciona muy bien.
Okay.
En mascotas de compañía tenemos mascotas entrenadas para trastornos de pánico. Sí. Donde sientes que te vas a morir, es una explosión de adrenalina y la mascota te ayuda a resolverlo. Hay mascotas entrenadas en epilepsia también, en cómo ayudar a voltear un poquito al paciente para que no broncoaspire y no se muerda la lengua en un momento de una crisis convulsiva. Los beneficios de las mascotas están amplísimamente demostrados.
Sin embargo, es importante aclarar que existe una diferencia entre contar con un animal de compañía como un perro o un gato, presentes en 7 de cada 10 hogares en México, a tener en casa un perrijo, animales de compañía que ocupan un lugar preponderante al interior de la familia. Se le dedica tiempo, dinero y esfuerzo prácticamente como si se tratara de un hijo. Esto compartía con el Universal Zaira, quien junto con su pareja, Gabriel, han dado a su mascota un lugar prioritario en la familia.
Este es un perrijo, tal cual. Nosotros ahorita no tenemos niños ni nada. Lo que tenemos son muchos sobrinos, pero hijos propios, pues obviamente no. Pero el perro es así como que la parte más importante ahorita de la familia.
Se forma un vínculo emocional casi tan cercano como con otro integrante de la familia. Se le compra ropa, juguetes, accesorios, duerme en la habitación del dueño, los llevan a todos los lugares posibles e incluso reciben regalos en fechas especiales y hasta tienen sus propias redes sociales. En entrevista con Televisa, Nayeli Estrada compartía hasta qué punto cambió su vida para no separarse ni un instante de su perrito.
La verdad es que es mi compañía, vive conmigo todo el tiempo. De hecho, bueno, ahora hemos adaptado la vida laboral para que él vaya conmigo a todo el tiempo a la oficina. Hemos fomentado esta cultura dentro de la oficina y todos los colaboradores llevamos los perritos a trabajar con nosotros.
El crecimiento de esta tendencia se refleja en la industria. Reportes de cámaras de comercio revelan que en 2016, la industria relacionada con el mercado de las mascotas representaba alrededor de $1,600 millones. Para 2021, rondaba los 2.500 millones. Para los animales de compañía, toda una industria, guarderías cuando no sea posible cuidarlos, por ejemplo, durante la jornada laboral. El costo del servicio puede ser similar al de una estancia infantil. También algunas instituciones que ofrecen seguros para mascotas. Existen escuelas para su entrenamiento cuyo costo puede alcanzar los 15,000 pesos. Servicios de acupuntura y hasta funerarias para dar el último adiós a uno de los integrantes de la familia. En entrevista con Azteca, Balam Lamoglia habla sobre la importancia de los perros en su vida y cuánto llega a destinar para su manutención.
Siempre tuvimos un perro que convivía con nosotros, entonces yo me acuerdo siempre haber dormido con un perro, tener un perro a la mano. Yo les compro muchas vitaminas naturistas y eso, entonces yo creo que me debo estar gastando mensualmente como unos 15,000 pesos.
Y es aquí cuando toca encender las luces de alerta, cuando la atención y los recursos que se destinan a la mascota rebasan el sentido común. Esto explicaba en entrevista con Imagen el neuropsiquiatra Edilberto Peña de León.
Si pierdo el contacto con personas en la vida real, si mis gastos se me disparan por estar en esa adicción, pensemos ahora en el tema de darle cosas a las mascotas, si mis gastos se me salen de control, me meto en deudas, dejo de tener contacto con personas, dejo de socializar, ese es el momento en el cual eso ya no es algo que entre dentro de lo habitual.
El tema ha sido abordado por especialistas y académicos que advierten que la humanización de los animales puede generar problemas en su comportamiento como ansiedad o agresividad. Y es por ello que resulta importante respetar su naturaleza y comportamiento, cuidando su bienestar. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, pues es todo un tema. Estamos abiertos a las opiniones del auditorio. Ojalá que se comunique con nosotros para decirnos qué piensa de este trabajo especial que le acaba de presentar Ricardo Camarena. Están las líneas telefónicas, está también la cuenta de WhatsApp. Y hay que recordar que hay una declaratoria precisamente sobre los derechos de los animales. Se llama Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Entre otras cosas, esta declaración fue aprobada por la UNESCO, posteriormente por la ONU, y está compuesta por 14 artículos enfocados en proteger la vida digna y la integridad de todos los animales. Establece que todos los animales poseen derechos y merecen un respeto equiparable al que existe entre las personas. Además, señala que la educación de las infancias debe promover y enseñar a observar, comprender, amar y respetar a los animales. Les hacemos daño cuando dice el trabajo, como dice el trabajo, los podemos querer mucho, pero les hacemos también mucho daño cuando los humanizamos. Hay personas que hasta zapatos le ponen a los perros.
Sí, exacto. Humanizarlos es ponerles zapatitos, a veces colocarles ropa que es innecesaria cuando ellos tienen su propio pelo para protección, cosas tan absurdas como sentarlos a la mesa a comer junto contigo, o darles una dieta específica de seres humanos, alimento que no es para ellos. Entonces, ese tipo de cosas sí son de verdad un asunto que deben encender los focos rojos en las personas. Y bueno, ya lo decía el especialista, si empezamos a dejar de convivir con seres humanos y asumir que el animal que tenemos, el perro, pues es nuestra única compañía, es un igual a nosotros, ya hay un problema, ¿no?
¿Qué dirían los perros de sus dueños si hablaran?
Pues sí.
Pero, o sea, ¿cuántas?
¿Quién es el rarito? No.
No. Sí, queremos mucho a las mascotas. Sí, el trabajo creo que retrata exactamente lo que provoca en beneficio a una familia, a una persona, pero también hay derechos de ellos y hay que respetarlos.
Así es. Y bueno, eso que decía la señorita en la entrevista, es que lo llevamos a la oficina, a mí me parece un acto de crueldad, porque lo tienes encerrado 8 horas, sí, en tu casa pues se mueve del patio a la sala, está en su colchoneta, juega con sus juguetes. ¿En la oficina lo vas a dejar hacer todo eso? ¿La empresa te lo va a permitir? Yo creo que también ese tipo de cosas contienen a los animales, su energía, sus ganas de moverse.
A menos que haya, ¿no? No sé si hay una área especializada donde exista el espacio suficiente, los juguetes, algún cuidador, puede ser, ¿no?
Solo pienso en las oficinas de Google en la Ciudad de México.
A ver, ¿cómo están las oficinas de Google?
Eso es.
Para los trabajadores hay, por ejemplo, guardería en el mismo edificio, tienen sillas para que descansen, tienen dormitorios, uh-huh. hay hamacas, tienen chef.
Así es, pero te imaginas quienes están, por ejemplo, en una fábrica, en otras de unas instalaciones más pequeñas, sin esos beneficios, pues ahí sí yo creo que los pobres animales se deben de estresar todavía más, pero bueno,
sí.
son sus animales, usted decida. Sí.
Piensa en ellos, humanizarlos quiere decir también que tenemos que atender algo de nuestra salud mental.
Por supuesto, así es.
¿No? Bueno, vamos a continuación a la información internacional.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este jueves en declaraciones a la prensa que si se tomara la decisión de permitir que Ucrania ataque lo profundo del territorio ruso internacionalmente reconocido con armas de largo alcance, significaría que los países de la OTAN están en guerra con Rusia. De acuerdo con Putin, el ejército ucraniano es incapaz de realizar ataques con modernos sistemas de precisión de largo alcance de fabricación occidental por sí solo, y los ataques son posibles únicamente mediante el uso de datos de inteligencia de los satélites de la OTAN, de los que Kiev no dispone. Agregó que estos sistemas de misiles solo pueden ser pilotados por personal militar de la OTAN. Por su parte, el diario The Times reportó que Washington podría permitir a Kiev que utilice misiles británicos y franceses de largo alcance para atacar en profundidad a Rusia, pero no misiles estadounidenses con la esperanza de evitar una mayor escalada del conflicto. El líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, tachó al gobierno del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva de prorruso y criticó el plan de paz que propone junto con China para resolver el conflicto ucraniano. En entrevista, Zelensky señaló que espera una postura más enérgica por parte de Lula y no solo pacificación política. Asimismo, expresó que el consenso de 6 puntos propuesto por China y Brasil en mayo, en el que trazan un camino para terminar con los enfrentamientos entre Ucrania y Rusia, es destructivo y solo es una declaración política. La propuesta de 6 puntos de Brasilia y Pekín resalta que las negociaciones son la única solución viable para la crisis ucraniana. Además, abogan por una conferencia internacional de paz que tendría que celebrarse en un momento oportuno y ser reconocido tanto por Rusia y Ucrania, cuente con participación igualitaria de todas las partes y sirva de plataforma para una discusión justa sobre todos los planes de paz. Es posible que la isla de Gran Bretaña se hunda en los próximos años, por lo que las promesas del Reino Unido de apoyar a Ucrania durante el próximo siglo son falsas, escribió el presidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, en su cuenta de X, en respuesta a las declaraciones del canciller británico David Lammy, quien prometió a Ucrania 100 años de apoyo durante una conferencia celebrada en Kiev con la participación del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Medvedev lo tachó de mentiroso y añadió que Ucrania ni siquiera durará una cuarta parte de este periodo. Este miércoles, en su visita oficial a Kiev, Blinken y Lamy anunciaron la asignación de cientos de millones de dólares en apoyo a Ucrania. El ministro de Exteriores británico declaró que se trata de una asociación de 100 años, porque el Reino Unido respalda a Ucrania a largo plazo. El ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, retiró las medallas de honor a menos de 10 exoficiales u oficiales en servicio de sus fuerzas especiales. La medida se tomó este jueves en respuesta a las conclusiones del informe Brereton sobre crímenes de guerra en Afganistán, según informa Sky News. Asimismo, el ministro señaló en la Cámara de Representantes del Parlamento que por obligaciones establecidas en la Ley de Privacidad Australiana, no le era posible revelar la identidad de los militares. El informe Brereton es un estudio ordenado por el gobierno de Australia para investigar las posibles implicaciones de los militares del país en crímenes de guerra en Afganistán entre 2005 y 2016. Después de 4 años de investigación, el ex jefe de la Fuerza de Defensa de Australia, Angus Campbell, presentó el informe del inspector general de las Fuerzas de Defensa de Australia, Paul Brereton, donde se verificaba la culpabilidad de soldados de élite del Servicio Aéreo Espacial Australiano en 23 incidentes que incluyeron ejecuciones extrajudiciales encubiertas y resultaron en el asesinato de 39 civiles y prisioneros afganos, así como el trato cruel a otros 2.
En Buenos Días, Metrópoli, 646.
Comenzamos este bloque de información local saludando en la línea telefónica a José Luis Escamilla. Que tengas un excelente fin de semana. José Luis, te escuchamos.
Gracias, Víctor Luis. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, hoy, 13 de septiembre, es aniversario de la gesta heroica del Cepillo de Chapultepec. Y como ha ocurrido ya en los últimos de menos 2 años, no habrá ceremonia en la gruta de los niños héroes, sino que habrá una ceremonia organizada por la quinta región militar, pero en sus instalaciones, allí en la zona de la Mojonera, allá a las 9 de la mañana, se estará llevando a cabo este homenaje a la gesta heroica del castillo de Chapultepec, con motivo justamente del día 13 de septiembre. Comentarles también, compañeros, que bueno, ya estamos prácticamente a unas horas de las celebraciones con motivo del aniversario de la independencia de México. Y pues como ha ocurrido desafortunadamente desde los últimos años, los operativos estarán centrándose en algunos municipios conflictivos donde pudiera haber problemas de inseguridad. Muy en concreto, ayer hablábamos con el comisario de agrupamientos de la Secretaría de Seguridad, Jesús Manuel Covarrubias, quien indicaba que municipios como Santa María de los Ángeles y otros tantos de la región norte, entiéndase por ejemplo Tocatiche, Colotlán, Mestitic, han pedido ya la ayuda, el reforzamiento por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado ante la posibilidad de que haya hechos violentos. Ningún municipio ha informado que vaya a haber suspensión de actividad de grito, pero sí han pedido la presencia de la Policía del Estado. Entonces, básicamente, la Policía del Estado está reforzando en municipios del norte del Estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional están haciendo lo propio en municipios de la región Altos y en la región Sureste. Son localidades donde se está dividiendo la presencia de las Fuerzas Armadas para que van básicamente en todos esos puntos de difíciles, conflictivos, pueda haber presencia de fuerzas federales y estatales para garantizar que haya tranquilidad durante esta ceremonia del grito de independencia. Y bueno, comentarles también por otra parte, compañeros, de este caso, y el que también en su momento les llevamos a conocer el pasado 31 de julio, ustedes se acordarán de ese tema, donde elementos de la Guardia Nacional fueron sorprendidos en el municipio de Tepatitlán, en su base de Tepatitlán, fueron sorprendidos con una cantidad impresionante de dinero. Estamos hablando que entre todos traían $50,000 y $173,000. Bueno, resulta que estos elementos, de los 5 que aparecían en las imágenes que fueron circuladas en redes sociales, solamente 3 fueron vinculados a proceso, según informaba ayer el coordinador de la Guardia Nacional en Jalisco, Osvaldo Iván Galicia Galicia, quien indicaba que 3 elementos fueron vinculados a proceso por estos hechos. Siguen su proceso en libertad, pero bueno, no quedó impune esta situación. ¿De dónde sacaron tanto dinero? Sigue siendo un interrogante, o al menos no se ha informado, pero bueno, por lo pronto, 3 de estos 5 elementos de la Guardia Nacional ya fueron vinculados al proceso por esta gran cantidad de dinero inexplicable que traían entre sus pertenencias. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Técnicamente, entonces, José Luis, ningún foco rojo en los gritos de independencia del estado de Jalisco, ¿no?
No, más bien hay muchos focos rojos y por eso hay que estar destinando elementos tanto de la Guardia Nacional como del Ejército y de la Policía del Estado. Más bien, ningún ayuntamiento ha suspendido actividades, pero de que hay focos rojos, los hay. De ahí que haya necesidad de prácticamente destinar a todo el estado de fuerza de la Policía del Estado, particularmente a los límites con Zacatecas.
Sí, sí, la situación, digo, a lo que me refería, algo así como aquel caso de Mazamitla, recordarás, tan lamentable, que impedía prácticamente las celebraciones, así que sí en alerta, pero nada que obligue a suspender los eventos, ¿no?
Así es, hasta el momento ningún ayuntamiento, ningún presidente municipal ha dicho aquí no hay actividades, en todos los lugares hay programadas actividades, festividades, de menos hasta este momento, pero bueno, sí hay algunos donde muy particularmente piden apoyo estatal.
Bien, gracias por el reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Gracias, buenos días. José Luis. Por cierto, que se comunica Javier Magaña y en este tema de los festejos patrios, dice que desde hoy inician los festejos, bueno, ¿por qué? Porque comienza el fin de semana largo. Si usted termina su trabajo a eso de mediodía, pues puede salir a carretera 3, 4, 5 de la tarde, ¿no? Entonces dice que desde ahora inician los festejos, así que las carreteras se llenan, por lo que le pide a los automovilistas que tengan mucha precaución. Él opina también que a veces se exagera en el cuidado de los animales o los mascotas y quiere felicitar a Mercedes Altamirano por la efeméride musical. Gracias, don Javier Magaña. Enseguida le damos lectura al resto de la participación del público, porque ya nos espera en la línea telefónica Héctor Escamilla. Muy buenos días, Héctor, adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, comentar que el día de ayer 18 organizaciones de la sociedad civil apoyaron un pliego petitorio del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, donde exigen a diputados locales y federales ya no avanzar con un tema que quedó un poco relegado con el asunto de la reforma al Poder Judicial Federal, pero que es sumamente grave, sumamente importante el impacto que tendrá, que es la eliminación de los organismos autónomos, 6 en total, y entre uno de ellos es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Esto obligará o generará también la desaparición de lo que son los organismos garantes del derecho a la transparencia a nivel estatal, entre ellos el ITEI, y es por eso que están firmando este pliego petitorio donde denuncian que es una reforma que atenta contra los derechos humanos en el sentido del derecho ya ganado a la transparencia. El reclamo que están haciendo es que la desaparición en general de los órganos garantes, entre ellos el ITEI, que garantizan el derecho a la transparencia y a la protección de datos personales, es que, por ejemplo, temas sociales van a quedar sepultados por la discrecionalidad de los organismos, de las propias dependencias de gobierno. ¿Cómo sucedería? ¿O qué es lo que justifica el gobierno federal argumentando que es para recortar gastos? Lo que argumentan es que desaparecen los órganos garantes y las dependencias de gobierno van a ser las responsables de ser juez y parte si entregan o no información pública. En otras palabras, información, por ejemplo, conocer cuánto gana un funcionario, conocer cuánto se invierte, por ejemplo, en reparación de calles, cómo actúa una autoridad, todo eso va a quedar escondido porque ya será alguna dependencia la que decida si es que entrega o no la información y si la entrega bien o la entrega completa, que es otra cosa también distinta. Temas que en el pasado se obtuvieron vía transparencia, o se conocieron vía transparencia, tan solo el escándalo de la Casa Blanca del expresidente Peña Nieto no hubiera sido posible sin estas redes o conocimiento de este tema de la información a través de transparencia. Muchos temas de valor periodístico, por ejemplo, también ya no se van a poder conocer debido a esta reforma. Vamos a escuchar parte de lo que explica la presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, Olga Navarro, sobre este posicionamiento que, reitero, es firmado por cámaras, por cúpulas empresariales, también por sectores educativos, por la academia, en este caso varias universidades, sectores educativos y también organismos defensores de los derechos humanos.
Bien, se erosionan las conquistas sociales alcanzadas por los últimos años, estamos hablando de más de 40 años. Además, se limita el derecho de los ciudadanos a defender sus propios intereses y a exigir con la información pública la rendición de cuentas de parte de las autoridades.
Ahí escuchamos a lo que dice Olga Navarro sobre este retroceso que se tendría. Lo que se está haciendo, y explicaba el comisionado Salvador Romero, es que van a ampararse de manera individual, es decir, no pueden hacerlo a nombre del ITEI, sino lo harán de manera individual porque son amparos personales, claramente, pues con estas suspensiones que puedan obtenerse, reclamar su derecho que se mantenga vigente a la transparencia, porque lo que dicen constitucionalmente, no puedes eliminar los órganos garantes de un derecho ya ganado, en este caso, pues el derecho o el acceso a la información. El otro tema, el que van a recurrir, es a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se violarían tratados internacionales, particularmente con el tema del INAI y el ITEI en general. Hay otros estados que también están empezando a alzar la voz por esta problemática, pero también señalan que el hecho de tener una mayoría calificada no es un cheque en blanco para hacer cambios constitucionales a placer. Lo otro, en tener una mayoría o la posición de una mayoría en contra, por ejemplo, de una reforma constitucional, para hacer una reforma constitucional no da derecho a aplastar derechos obtenidos por minorías. Entonces, el hecho de decir es que somos mayoría y por eso podemos hacer todo, modificar la constitución, argumentan las personas que firmaron esta petición, pues no es un derecho o no les da la facultad total de modificar la Carta Magna para mantener una agenda propia, sino deben de respetar, en este caso, el derecho a la transparencia y otros que se perderían con la desaparición de los órganos autónomos. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Bien, Héctor, muchas gracias y muy buenos días.
Hasta luego.
Vamos con Claudia Manuela Pérez. Ella nos tiene otro reporte de las adecuaciones, modernizaciones que se hicieron al Macrobús. Claudia, adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, el gobierno de Jalisco entregó la remodelación de mi macro calzada luego de 4 meses de trabajos. El secretario de Transporte, Diego Monraz, informó que se renovaron 22 estaciones de las 27 existentes y se entregaron 26 unidades nuevas. Mi macro calzada cuenta ahora con 41 unidades y están pidiendo 4 unidades más articuladas extras y 4 duales para que sean 49 para reforzar este sistema de transporte con la entrada de la línea 4 del tren ligero. Escuchamos a Diego Monraz.
De macro calzada ya se están pidiendo 4 unidades articuladas extras y 4 unidades duales de 12 metros extras. Esto previendo la entrada en funcionamiento de la línea 4 el próximo año. Entonces ya se están ordenando y esto va a venir a crecer la flota de este corredor para preparar la línea 4.
Bien, se invirtieron 253 millones de pesos en la renovación de mi macro calzada. Sin embargo, pues el transporte todavía luce saturado. Por su parte, el gobernador del estado, que fue el que encabezó esta inauguración, esta entrega de trabajos, y junto ahí con el senador Clemente Castañeda, por cierto, que se nos hizo raro verlo ahí, pues acompañando al mandatario estatal, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, asegura que con estas obras de remodelación y sobre todo las nuevas unidades, se va a recortar de 6 a 4 minutos los tiempos de espera en mi macro calzada. Escuchamos.
De las estaciones, claro, eso es importante. Pero lo fundamental es que con las nuevas unidades que compramos, se invirtieron 200 millones de pesos para comprar nuevas unidades, vamos a tener capacidad de bajar la frecuencia de paso de 6 minutos, que es actualmente, a 4 minutos. Es decir, son 2 minutos menos de espera, que tiene que ver con las unidades que van a ser alimentadoras y los autobuses articulados que van a ser los troncales.
Bien, hay que recordar, 41 unidades tiene el Mi Macro Calzada y hay 66 camiones que surten o que son parte de las rutas alimentadoras de Mi Macro Calzada. Mi experiencia personal, hicieron el evento en la estación del Mirador, ahí nos trasladamos a la estación Parque Morelos de Mi Macro Calzada, y cuando quisimos regresar ya pues en forma normal a recoger los carros allá a la estación del Mirador, pues sí, pasaron cuatro unidades de Mi Macro Calzada, 2 express que no se detienen en cualquier estación y otras 2 que no se detuvieron porque iban llenas. Era la 1:20 de la tarde y ya lucía saturado este tipo de transporte de Mi Macro Calzada. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ha llegado el momento de trasladarnos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Tenemos ya participación, así que si le parece, de vuelta estamos con los mensajes y llamadas de Buenos Días Metrópoli.